Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cumplen 15 años de la entrada en vigor de la ley antitabaco. ¿Recuerdas el revuelo que causó? El aumento de los espacios sin humo hizo que muchos vieran en la nueva normativa, bueno, pues el empujón definitivo para no volver a encenderse un cigarrillo. ¿Es tu caso? ¿Eres de los que consiguió dejar de fumar? ¿O formas parte de ese 32% de españoles de entre 15 y 64 años que fuma diariamente, según datos que nos llegan del Ministerio de Sanidad? Y te digo más, fumar provoca 69.000 muertes prematuras todos los años, algo que, echando cuentas, supone 189 muertes diarias por enfermedades provocadas por el tabaco. Casi nada. Bueno, esta noche queremos detenernos en el proceso que sigue una persona cuando quiere dejar de fumar. ¿Qué le lleva a tomar la decisión? ¿Y por qué es tan complicado? Bueno, pues quiero que conozcas a Carmen. Carmen tiene 54 años y comenzó a fumar con 14. Lo hizo como la mayoría de los jóvenes, porque el resto lo hacía. Llegó a consumir 30 cigarrillos al día, pero desde el 16 de octubre de 2019, Carmen es exfumadora. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena.
Bueno.
Que parece poco, pero no lo es. Y encima, después de haber estado 40 años fumando, que se dice pronto.
Sí, sin darte cuenta, ¿eh?
Sí, sí. Oye, ¿cuándo dices, hasta aquí, este va a ser el último cigarro que me enciendo?
Bueno, pues mi salud estaba muy deteriorada. Entonces entré en un programa de deshabituación tabáquica.
Sí.
Bueno, el primer día, cuando llegas a la terapia, el terapeuta te dice, vas a dejar de fumar el día que tú quieras. Entonces ahí te tranquilizas un poco, ¿no? Porque el fumador lo que tiene es miedo a dejar de fumar, pues no sabe qué es lo que va a pasar. O sea, eso es pánico, quedarte sin un paquete de tabaco, quedarte sin tabaco, salir de casa, ir sin tabaco, es una tragedia para un fumador. Entonces, verte sin tabaco es algo que no lo concibe. Entonces hay miedo, mucho miedo, a ponerte nerviosa, a ponerte agresiva. Y bueno, pues
todo el mundo te decía que lo dejaras.
Sí, sí. Mira, mi neuróloga me dijo, mira, o dejas de fumar o por mucha medicación que sigas tomando, no vas a mejorar. Mejorarás si dejas de fumar. Entonces ahí me enfadé muchísimo con ella.
Claro.
Te enfadabas con todo el mundo, porque una persona que tiene adicción a la nicotina no se quiere separar de ella. Y bueno, pues una tarde, aquí en mi casa, me di cuenta de que había una persona que estaba pendiente de mí, de mi proceso de dejar de fumar. Y me animaba a dejarlo. Y entonces pensé, digo, mira, esta persona está más cerca de mí que yo. Esta persona se está preocupando más de mi salud que yo misma. Parece ser que esta persona me quiere a mí más que yo a mí misma. Pues esto tiene que cambiar. Entonces tengo que empezar a pensar en mí, tengo que empezar a quererme, tengo que empezar a tener autoestima, en fin, ¿eh? Y bueno, pues apagas el cigarro y se acabó.
Hablamos de una persona que pertenecía a ese grupo de terapia, ¿no?
Sí, bueno, mira, al grupo de terapia pues íbamos 25 o 30 personas, no recuerdo ahora mismo, eran terapias presenciales en las que estuve 6 meses y luego el terapeuta cuenta con un grupo de WhatsApp en la que hay personas que ya han dejado de fumar.
Qué bueno.
Y ayudan a los que están en ese proceso.
Uh-huh.
Ayudamos y nos han ayudado a cruzar el charco, ir a la otra orilla. Entonces, para ir a la otra orilla tú te tienes que dejar llevar, no puedes ofrecer resistencia, porque si ofreces resistencia es más difícil.
Es muy importante que te dejes ayudar.
Sí, claro.
Lo importante es que ahora estás mejor, después de haber dejado de fumar.
Hombre, yo estoy muchísimo mejor, pero aunque no lo estuviera, algunas veces se lo he dicho a mi terapeuta. Saber yo que estoy haciendo algo por mejorar, satisface muchísimo, porque ahí tú tienes la mejor versión de ti misma. Uh-huh. Saber qué estás haciendo por vivir, ¿eh? Porque una vez que tú estás informada, bien informada, y tú lo has sentido en tu cuerpo, de que el tabaco provoca pues muchas enfermedades, nada bueno, es querer cambiar, empezar a valorar tu salud, empezar a valorarte, empezar a valorar la salud de tu entorno, de tus hijos, de tu marido, de tu familia. Entonces,
y ahora estás tan concienciada del problema de salud pública que supone el tabaco, que has empezado a diseñar con otros compañeros un programa para la prevención del tabaquismo en las escuelas. Cuéntamelo, Carmen.
Pues sí, mira, te lo cuento. Cuando tú ya estás informada y educada en la necesidad de la prevención y sabes que tiene que llegar a la escuela, pues haces lo posible y cada uno pues aporta lo que puede y lo que sabe. Pero y empezamos a trabajar en eso, unas unidades didácticas sobre los cinco sentidos, porque el tabaco entra por los sentidos, tú ves a tu padre fumar, tú ves a la gente que fuma, entra por los ojos, ¿no? También te diseñan el tabaco pues con sabores, ¿no?, para los niños.
Sí.
En fin, era un poquito la idea.
Es que es muy importante lo que dices, porque en la escuela es donde hay que empezar a prevenir. Los niños en el instituto cuando llegan ya fuman, los que fuman ya son fumadores, pero en la escuela es donde tenemos que empezar.
Claro, claro.
Carmen, hay mucha gente que intenta dejar de fumar y no lo consiguen. Seguro que ahora mismo hay oyentes que nos escuchan y están pasando por una situación similar, que quieren poner punto y final a esta adicción. ¿Qué les dirías?
Bueno, les diría que el tabaquismo es una enfermedad que genera muchas enfermedades, que el tabaquismo tiene tratamiento, porque muchas personas lo dejan por sí solas, no necesitan a nadie ni nada. Tiene tratamiento y que se puede dejar de fumar. En el grupo nuestro hay muchas personas que dicen que nadie es más que nadie. Si yo lo he dejado, tú puedes dejarlo.
Claro, sí se puede.
Sí se puede.
Estar informado es muy importante y todo el mundo puede dejarlo. Eso está claro. Carmen, no sé si alguna vez has hecho cuentas de lo que te has ahorrado este año sin fumar. Eso es importante, que te toquen el bolsillo.
Claro, está la salud propiamente dicha, no, y la salud del bolsillo.
Sí, sí, sí. Mira, nosotros hemos hecho cuentas. A 5 euros que vale el paquete por 365 días, suponiendo que solo fumas un paquete al día, hablamos de 1.800 euros, que es un dineral. Te da para darte un capricho, ¿eh, Carmen?
Bueno, para darte un capricho, y hay, con lo que yo me gastaba al mes, hay personas que pueden pagar su recibo de la luz, su recibo del agua. Y bueno, fíjate, hay que concienciarse.
Oye, Carmen, ese capricho te lo has ganado, ¿eh? También te lo digo. No sé si no. No sé si te has dado algún capricho con este dinero.
Sí, hemos hecho tres viajes cortos de 2 días, porque la situación sanitaria no está para estar mucho tiempo fuera de casa ni hacer muchas cosas, pero sí para relajarnos en la playa. Y estaba allí con mi marido y con mi hijo.
Pues qué bien. Carmen, esos caprichos te los has ganado. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu historia. Gracias por ser tan valiente, por esa capacidad de lucha para concienciar sobre lo peligroso que es el tabaco. Y bueno, que has sido muy amable por estar con nosotros en la noche de COPE. Carmen, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Cuídate mucho.
Gracias.
Ahora nos parece mentira, pero ¿te acuerdas que no hace mucho los médicos pasaban consulta con su cigarrillo encendido? Andrés pasa consulta en un pequeño pueblo de Toledo, en Cabañas de la Sagra, tiene 66 años. Nos ha dicho que él no fumó nunca delante de los pacientes, pero reconoce que sí lo hizo dentro de la consulta. Empezó a fumar en la mili y después de 10 años enganchado a la nicotina decidió aplicarse eso de consejos vendo y para mí no tengo. Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, Andrés, eres médico de familia, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y además ayudas una tarde a la semana a personas que quieren dejar de fumar. ¿Cuándo te das cuenta de la incoherencia que supone decirle a los pacientes no fumen cuando tú lo haces?
Bueno, a ver, siempre uno era consciente de que fumar era malo. En realidad, todo el mundo sabe, todos los pacientes, los fumadores incluso, saben que fumar es malo. Los médicos en aquella época fumábamos. Yo he estado haciendo memoria de aquella época, uh-huh. en el año 80-81, que estaba con 5 compañeros que estudiamos las oposiciones juntos y los 5 éramos fumadores. Entonces estuve fumando desde los 24 años aproximadamente hasta aproximadamente a los 34. Sí. Empecé a fumar en la mili, efectivamente, porque hay 2 factores que hacen a la gente que empiece a fumar. Uno es que el tabaco sea muy asequible. En ese caso era muy barato porque estaba haciendo la mili en la isla de La Palma, en Canarias. Y el otra razón que también se daba en mi circunstancia es que estaba muy lejos de mi casa. Y tenía, pues bueno, una profunda tristeza de estar fuera de mi casa. Sabía que tenía que estar 15 meses en la isla de La Palma. Y luego, pues la contradicción, cuando resuelves esa ambivalencia que tienen los pacientes que fuman, dice, por un lado, esto me gusta porque me gusta fumar, porque uh-huh. la nicotina es muy adictiva y me produce, es placentero fumar, pero por otro lado, mi salud se ve deteriorada. Entonces, cuando resuelves esa ambivalencia, estás en el camino de dejar de fumar.
Andrés, si lo vamos a dejar para mantener la calma, para que estemos tranquilos, ¿conviene tener en casa algún paquete de tabaco de reserva?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque hay pacientes que dicen, mire usted, yo tengo que tener en mi casa algún cigarrillo, algún paquete de tabaco, porque si no, eso me da como la tranquilidad de que no, me produce menos angustia que no tener nada. Entonces, conozco incluso a compañeros que han dejado de fumar hace 20, 30 años y siguen teniendo un paquete de tabaco por ahí.
De reserva, qué bueno.
Exactamente, pero nosotros no recomendamos eso, porque cuanto más lejos lo tengas, más posibilidades hay de que sigas abstinente. Las situaciones que producen las recaídas son, por un lado, el síndrome de abstinencia y, por otro lado, las situaciones desagradables. A veces las situaciones muy agradables también, pero cuando tienes una situación adversa, bueno, en ese momento, pues a cualquiera que ves por ahí le pides un cigarro, ¿no? Si la gente fuma. Por tanto, cuanto menos gente fume, mejor. Cuanto más lejos esté el tabaco, mejor. Cuanto más caro sea, mejor.
Fíjate, antes sacábamos la calculadora con Carmen y nos salían unos 1.800 euros al año fumando un paquete al día, que es una cantidad más que razonable. ¿Recomiendas a las personas que quieren dejar de fumar que metan en una hucha el dinero? ¿Esto también ayudaría, Andrés?
Sí, efectivamente. Nosotros en el tratamiento que hacemos con los pacientes, a todos los pacientes se le debe ofrecer tratamiento farmacológico para dejar de fumar, ¿vale? Pero tenemos un tratamiento que es el que se trabaja en todas las sesiones que tenemos a lo largo de los 6 meses, que es el tratamiento cognitivo-conductual. Es ver un poco qué le hace fumar a esa persona, es dejar a la persona que hable por qué fuma, por qué le gusta fumar, por qué le gustaría dejarlo. Y luego también esto formaría parte de ese tratamiento, que la gente es consciente que decir, además que es malo para mi salud, además me estoy gastando, cuando haces la cuenta con la calculadora te quedas asustado. Y sí que recomendamos que utilicen una hucha para hacer ese cálculo y recomendamos que en esos 6 meses y mejor al año, que ya son exfumadores, ese dinero lo dediquen a algo que sea positivo, placentero, para su salud o de forma lúdica. Pero al final, cuando echas la cuenta, dice, joroba, que me estoy matando la salud y me he gastado esos 1.800 euros que decía Carmen.
Andrés, como presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, has tenido la oportunidad de reunirte con el ministro Illa. Uno de tus frentes de batalla está en endurecer la ley antitabaco que cumple ahora 15 años. Te pregunto, ¿está obsoleta? ¿Qué habría que añadir o cambiar?
Bueno, la ley del tabaco del 2005 y su modificación del 2010 fueron un ejemplo para Europa, incluso, si me apuras, para el mundo. Pero ahora se ha quedado bastante obsoleta. Entonces nosotros, nuestra hoja de ruta es mucho más ambiciosa. Y hablamos, bueno, de seguir prestando ayuda al paciente fumador, subir el precio, equiparar la fiscalidad de todos los productos del tabaco y los derivados, aumentar los espacios sin humo, equiparar los cigarrillos electrónicos y las nuevas formas de fumar a los productos del tabaco, porque es una forma de que los jóvenes se introduzcan, y seguir ayudando a los pacientes fumadores, porque es que no están hechas los deberes como se deberían haber hecho.
Pues tomamos buena nota, a ver si esa hoja de ruta llega a buen puerto. Y doctor, gracias por estar esta noche con nosotros en la noche de COPE, y gracias por sus consejos, muy amable.
Bueno, simplemente quiero añadir que actualmente en España hay 10 millones de fumadores, pero hay 10 millones de exfumadores. Por tanto, usted lo puede conseguir.
Querer es poder, lo decíamos antes, Andrés, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Querer es poder y todo el mundo puede conseguirlo.
Pero se necesitan ayudas y coger el camino que está marcado, que está protocolizado, porque la gente por sí sola se frustra. Sí. Y mucha gente dice, no, yo no quiero dejar de fumar porque lo intenté una vez y lo pasé muy mal, entonces ya no quiero planteármelo. Entonces pues hay que apoyar a la gente y apoyar a nuestros familiares y a nuestros amigos, a la gente cercana, para decirle que es posible dejar de fumar, que por supuesto se puede dejar de fumar, y que no se dejen engañar por los productos novedosos de nicotina, ni cigarrillos electrónicos, ni tabaco calentado, que son realmente son estrategias de la industria tabacalera.
Andrés Zamorano, muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes animales a que dejen de fumar.
Eso es, gracias Andrés.
Adiós.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.